Y hoy en nuestro espacio I Will Survive, el espacio que dejamos para las cosas que nos pueden quitar el sueño, hablamos con Bego Jiménez y con su invitada de los problemas de estómago.
Pues sí, amigos, hoy os vamos a presentar el libro Inteligencia Digestiva, ya que queremos sobrevivir a las malas digestiones. Un viaje hacia el desconocido y a veces desagradable mundo de la digestión. Comer es, además de necesario para la vida, un placer que en ocasiones nos puede llevar por caminos bien diferentes. Una buena o una mala digestión que puede llegar a cambiar nuestro estado de ánimo y hasta nuestra salud. Nosotros lo que queremos es que todo lo que comamos nos siente bien. Vamos a ver si es posible que esto suceda. Con nosotros tenemos a la autora de este libro, Inteligencia Digestiva, una visión holística de tu segundo cerebro, escrito por la doctora Irina Matreikova. Irina, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Un placer saludarte, Irina. Supongo que a estas horas de la madrugada has hecho ya la digestión, ¿no? Y que tus digestiones serán casi siempre buenas, digo yo.
Bueno, por lo menos lo sé controlar o aprender. Aprendí a escuchar la tripa, sí, es verdad.
O sea, que tenemos que aprender a oír esos sonidos tan raros que tiene
y decodificarlos, porque obviamente nos comunica nuestro cuerpo y nos manda mensajes buenos o malos, pero es interesante saber decodificarlo.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar del aparato digestivo. Es feo, maloliente, que produce sonidos socialmente no aceptados, pero se podría decir que su funcionamiento tiene mucho, como bien comentas, doctora Irina, en el libro, mucho de cerebral, y llegas a decir que es nuestro segundo cerebro.
Exactamente, y no es una metáfora, ya es una realidad comprobada científicamente. Y es un salto cuántico en medicina y en las investigaciones sobre el sistema nervioso entérico, que publicó por primera vez doctor Michael Gerson, es profesor de la Universidad de Columbia de Nueva York en 1999, y desde esta fecha, desde ahí, hablamos sobre nuestro segundo cerebro, porque él confirmó que dentro de del tubo digestivo tenemos más de 100 millones de neuronas idénticas y parecidas a las neuronas de nuestro cerebro superior, con mismas funciones y con mismas sustancias químicas producidas para lenguaje neuronal, para mantener esta comunicación que tenemos.
Casi nada, 100.000 has dicho.
Sí, sí.
Madre mía, ¿hasta qué punto podemos controlar, por lo tanto, las funciones digestivas?
Controlar, bueno, se puede decir controlar, también es buena palabra. El sistema digestivo es mucho más complejo y mucho más interesante que solemos pensar, como escribo en mi libro. Es un centro importante de nuestras emociones, de nuestros deseos, fobias, miedos, ilusiones, digamos, guardamos y generamos emociones dentro del cerebro digestivo, dentro de este lenguaje, a través de este lenguaje neuronal entérico. Controlar significa cuidarlo. Uh-huh. Y reaccionar adecuadamente a sus mensajes. Si nos encontramos mal, ya sabemos todos que no se puede pasar de eso o ignorar. Si es colon irritable, o mejor decir, intestino irritable, o si es otro extremo, estreñimiento o cólicos, es muy difícil seguir adelante ignorándolo. Entonces, mejor es aprender que es un mensaje emocional y funcional, que mejor hacer el caso y tomar algunas medidas de cuidado.
Uh-huh. Por lo tanto, no controlar esas funciones digestivas nos produce pues mal humor, irritabilidad. En algunos casos, como decíamos también en la presentación, se modifica hasta nuestro estado de ánimo. Y con todos estos razonamientos que ha comentado la doctora Irina, llegamos a la conclusión de cuidar nuestro cuerpo, cuidar lo que comemos y mantener así el estómago limpio, ¿no? Que todo esto ayuda a lo demás.
Exactamente, y aparte es un sistema que agradece mucho. Solamente 15 días de comer sano y cuidar el tránsito intestinal, un poquito mimar la tripa, si puede decir así, ya el sistema digestivo te agradece y se mejora sus funciones. En realidad es un ser que aguanta muchísimo, porque con estrés, con las prisas, estamos muy frecuentemente comiendo mal, o mucho o poco, y aguanta muchos años. Entonces, es un sistema que puede responder perfectamente a un mínimo cuidado de comer bien y de saber relajar esta zona y cuidarla.
Lo de comer bien, doctora, me imagino yo que será en relación a verduras, frutas, nada de grasas.
No exactamente. No hay fórmula mágica de comer. Y yo, a pesar de ser endocrinóloga, no me gusta la palabra dieta. Comer lo que te permite tu sistema digestivo, pero seguramente variado, divertido y con gusto. Comer lento, saboreando las texturas. Con gusto, comer es bueno ir hacia un objetivo, disfrutar la comida y no tragarla, masticar muy bien, fraccionar las comidas, comer más frecuente pero poca cantidad, digamos unos 3, mejor 5 comidas al día, y escuchar de nuevo tu cuerpo. Hay gente que no sabe que fibra está bien, pero al ingerir una fibra integral se hincha mucho. Entonces, está bien, pero no para ti. Entonces, a ver qué otra fibra me vendría mejor. Igual con ensaladas, igual con productos refinados. Cada uno tiene su percepción de... Hay unas tablas de qué es sano, qué no. Pero tampoco ir a extremo. Me elimino un alimento y solamente me pongo puramente vegetariano o lo que sea. Un poquito dar cuenta qué rechazas y qué te pide.
Y a eso nos enseñas en el libro, doctora.
Sí, más o menos explico que sería bien ponerte un diario o durante unos 10, 15 días apuntar y observar qué te provoca el malestar digestivo. Una conversación con el jefe, o un cordero, o 2 cervezas, un poquito ver este patrón que se repite seguramente de un vínculo emocional o puro fisiológico de malestar o de bienestar, como muchos dicen que me relaja el chocolate o los dulces. Digamos, a ver dónde está en primer lugar la emoción. O quizás la emoción es secundaria, pero hay una patología, un trastorno. Es interesante hablar con el paciente, o si no tienes un profesional para consultarte, empezar a observar tú mismo qué está pasando. ¿Por qué repito con este problema? Y hacerlo como no como obligación, pero como un desafío quizás. Uh-huh. Aprender más sobre ti mismo.
Este libro nos ayuda a aprender un poquito más, inteligencia digestiva. Por cierto, doctora, ¿dónde está el enorme potencial que tenemos escondido en la tripa? Porque los que somos padres sabemos que un pequeño masaje, por ejemplo, en el estómago a los bebés les da confortabilidad, se acaban con los males, ¿no? O eso creemos todos.
Sí, correctamente. Descubrimos que 90% de serotonina, una hormona de felicidad, una hormona de bienestar, se produce en cerebro entérico, en cerebro del sistema digestivo. Y las sustancias parecidas a benzodiazepinas, unas moléculas que usamos en fármacos ansiolíticos, que utilizamos para dormir bien, para bajar ansiedad, para relajarnos, también tenemos propias sustancias parecidas que produce nuestro cerebro intestinal. Lo tenemos, solamente aprender su producción y estimular esta función, este potencial tan, tan fuerte que tenemos dentro de nuestra zona abdominal. Y solamente para darle un ejemplo, que famosos tratamientos de la depresión, tratamientos antidepresivos, apuntan a prolongar la vida de la serotonina, de 5% de serotonina que producimos en nuestro cerebro superior, y con eso tenemos resultados muy buenos de tratamiento de depresión. Entonces, ahora todo el mundo científico y laboratorios farmacológicos están investigando cómo se puede manipular o mejorar, equilibrar producción del resto de serotonina, que puede ser una clave para felicidad. En realidad todo está escondido en nuestras tripas, curiosamente. No sabemos exactamente qué botón hay que apretar, sí, pero seguramente, como usted ha dicho, que un masaje, un calor, un toque, una relajación de zona de abdominal, ya es un tratamiento, ya es algo beneficioso y muy, muy difundido en medicinas orientales. Uh-huh. Todo se empieza con toque de la tripa, con la limpieza del sistema digestivo y equilibrio energético de esta zona. Si hablan de eso miles de años, algo tiene sentido, ¿verdad?
Uh-huh. Y qué poco a veces cuidamos la zona. Leemos en el libro cosas muy interesantes. Por ejemplo, el sistema digestivo es un ser extraordinario que piensa por nosotros sin involucrar a la mente.
Se dice que no es una cosa que podemos encontrar por escrito todavía, pero el cerebro digestivo y nuestro segundo cerebro es más auténtico, más intuitivo. Sabemos esta frase famosa, sentir con la tripa, intuir, percibir. En realidad, esta capacidad que nosotros tenemos de percepción, intuición y de todo abanico de emociones, sabemos suprimir, justificar con lógica y conciencia. Estamos muy influidos por sociedad, cultura, familia, y muchas cosas que percibimos o sentimos o quién somos lo bloqueamos con nuestra conciencia y nuestra lógica. Pero la misma emoción o la misma base de quién soy, que se procesa a través del lenguaje neuronal en tu segundo cerebro, no pasa por filtro de conciencia o de bloqueo de la lógica. Entonces es más auténtico, es más quién eres tú, es más, si tu tripa es tan rebelde y tan poco se puede controlarla, quizás está algo mal, quizás se manifiesta con alguna expresión totalmente digestiva, pero es tú más auténtico. Esto como quizás un poquito un enfoque filosófico, pero es como fluye tu energía, es como tienes que ser, más libre, más suelto, menos controlador, más relajado, y de alguna manera es un cerebro muy inteligente.
También hemos leído, doctora, que el intestino grueso no es como una bolsa de basura, aunque muchas veces nos lo creemos, ¿no? Porque lo llenamos de las cosas más inverosímiles.
Eso sí, eso es un trabajo para hacer en la sociedad, porque hay un tabú social, tabú cultural, no hablar de estos temas. Sin embargo, cada cuarta persona adulta y en este país sufre de los problemas de intestino grueso. Y a los dos extremos. Hay 5 millones de estreñidos y hay hasta misma cantidad de las personas con mucosas irritadas del intestino. Sería muy bien hablar de eso más abiertamente, aceptar que está dentro de nuestro cuerpo. Es feo, es desagradable, no es glamoroso para nada. Tampoco ha sido mi ambición hablar de estos temas con los pacientes, pero es algo que es parte de nosotros, es enorme y puede envenenarnos, puede mantener muchísimas toxinas, muchísimas millones, billones de bacterias. Mejor un poquito estar más educados sobre este tema, cómo limpiarlo, cómo cuidarlo, porque al final de todo absorbemos la toxicidad, bajamos las defensas inmunes. Y ni hablar de incidencias de cáncer de colon, que crece de manera cuántica.
Uh-huh. Me encanta el capítulo que has titulado El viaje del chuletón. Sabroso, apetecible, jugoso. Y esto nos viene muy bien en el norte, que esto del chuletón nos gusta mucho, porque después de comerlo sentimos felicidad, sensación de placer, ganas de echarnos una siesta, pero si tenemos una mala digestión de ese chuletón, está claro que nos aguarda una mala tarde, es decir,
claro, claro.
Ardores de estómago, indigestión, mal humor. ¿Dónde está la clave, doctora Irina, para disfrutarlos y lamentarnos horas después de haberlo hecho?
Bueno, yo pensaba que es un símbolo, casi símbolo de España. Es una palabra chuletón, me parecía que es significa, es una comida especial, comida de placer o de aplicación también, o de familia. Mucha gente lo tiene miedo a chuletón, pero seguramente que cuando lo comes con moderación, sin mezclar, como escribo, con ensaladilla rusa, croquetas, morcilla y después con tres chupitos, si comerlo disfrutando, como ya es sabroso, jugoso, solamente con alguna verdura, no hace falta nada más, seguramente va a producir liberación de las hormonas de placer, de relajación, de bienestar, nos pone en buen humor. Pero cuando lo tragamos porque no estamos cómodos en esta comida, porque hablamos con todos a la vez, o porque mientras esperamos chuletón como plato principal ya hemos comido todos los entrantes del mundo, el sistema digestivo no será capaz de entender este placer, porque ya está tapada, ya está cargada. En realidad me parece una comida fenomenal y muy rica y nada tiene de malo, pero es como ya ponerlo como algo importante, único, adornando con un poquito de verdura fresca, pero sin mucho más.
Ya sabes, doctora, que en el norte aquí nos gusta mucho lo del tema del chuletón, lo que pasa que, claro, el chuletón va unido a mucho más.
Claro, claro, yo viajo mucho al norte, me encanta vuestra cocina, pero eso es muy difícil resistir a todo este picoteo que está acompañando el chuletón o antes.
Eso es picoteo y también la bebida.
Claro, claro, hay un error, un placer, pero también un error de empezar con las cervezas. Es un poquito difícil de cambiar y convencer, esto casi se enfada a mis pacientes cuando les digo no empezar de aperitivo con una cerveza, pero si tú estás bien y tu digestión está bien y comes más o menos equilibrado y no eres una persona totalmente sedentaria, se puede hacer de todo con moderación. Pero si ya tienes problemas, no hace falta empezar con una bebida fermentada como es la cerveza. Un poquito esperar, porque sabes que vas a comer este chuletón tan rico.
Y también nos tenemos que hacer a la idea que no es igual el modo que de comer a los 20 años que a los 30, 40, 50 o más, ¿no?
Sí, porque tenemos más sabiduría, más experiencia, porque normalmente ya pagamos un precio a lo que hemos hecho a los 20 años. Normalmente, como he dicho, el sistema digestivo aguanta mucho y en general a los de 20 a 30 años, salvo que somos muy extremos de New Age, no pensamos mucho de qué comemos, cómo comemos, disfrutamos a lo pleno la vida y después este aguante que nos proporciona el sistema digestivo, ya el umbral se cambia. Sí, ponemos más selectivos, más delicados, pero no es como de repente a los 40 años dices que tengo una digestión sensible y no puedo comer nada. No, una sensibilidad extrema no tiene por qué. Selectividad, gusto, razón, cuidado, pero no es no como porque me duele, no tiene por qué. Tenemos que aguantar hasta los 80 años muy bien, solamente aplicamos razón a forma de comer, pero no limitamos porque estamos mal. Podemos limitar porque no queremos que nos sube colesterol o lo que sea, más bien aplicando la conciencia, pero no miedo de tener problemas.
El libro da para mucho más. No hemos hablado de las respiraciones, también muy importantes a la hora de comer. Algunos consejos básicos. Yo invito a todos los oyentes, a los que tienen problemas de estómago y los que no, o creen que les sienta mal algo, que estudien este segundo cerebro que tenemos, un poquito olvidado, y que lean, por supuesto, el libro de la doctora Irina Matreikova, Inteligencia Digestiva. La doctora Irina es licenciada en medicina, especializada en endocrinología y nutrición clínica, y trabaja actualmente en la Clínica de Salud Digestiva de Madrid. Doctora Irina, yo creo que en una nueva ocasión volveremos a contactar porque el tema es muy extenso y tenemos muchas dudas que plantear.
Muchas gracias.
Así que lo haremos en una nueva ocasión. Gracias.
Por gusto, muchas gracias.